Bueno, bienvenidos a otro capítulo de La Cordada.
Otro capítulo con Ginger.
A todos los ponemos a decir. Viene gente aquí re seria y nosotros.
Un día sola de un manto en corbata.
Bueno, los de siempre, el señor Mario, el señor Alex y yo aquí en La Cordada y siempre con un invitados increíbles el día de hoy. ¿Quién va a presentar al invitado? Mario, que hace rato que no presenta a nadie.
Yo siempre presento.
Por favor, presente.
Bueno, invitado. Bienvenido, ¿quién señor es? Juan Carlos Higuera.
Gracias, Mario.
Espeleólogo bienvenido. Que ha acompañado a ¿qué? Expediciones científicas, sí. Deportivas. Es un duro para hacer casi todos los deportes de aventura, se van. Kayak. Es buzo, Paddy. Sí. Ha hecho también cursos de en hielo, ¿no?
Sí, escalada en hielo.
Entonces, en hágale que yo le hice un resumen y usted ya.
Esas presentaciones.
Pero iba muy bien, iba.
No,
iba...
no, es que si le sigo hablando de
iba eso, como pues, escalando bien, iba a chapar y
sí.
¡Ah! Ya llegué. ¡Tensión!
Pidió tensión, sí.
Ayer estábamos en eso. Estábamos escalando en su escala, justamente.
Sí, están escalando en su escala.
Sí, con mi pareja. Sí. Bueno, sí, no, nada. Pues yo vengo metido en el tema de la espeleología hace un buen rato.
¿Qué es espeleología para la gente que aquí nos escucha?
Espeleología es una ciencia, ¿sí? Que se encarga de la exploración de cavernas, cuevas y cavernas. Hay diferencias entre cuevas y cavernas. Las cavernas son mayores a 500 metros de longitud.
Okay.
Y las cuevas son inferiores a 500 metros. Entonces, oh, es como la diferencia. Y, bueno, una de las razones por las cuales yo me dediqué a eso aquí en Colombia, cuando muchas veces el referente es que la Cueva del Indio, que la Cueva de la Vaca, ¿sí? Son pocas cavidades y uno cree que esas son las cavernas que hay en el país. Y uno dice, ah, bueno, está bien, ¿no?
Deben haber muchas bonitas, más.
Hasta cuando ya llegas a lugares donde las cuevas son exuberantes y dices... No, señor, la Cueva del Indio y la Cueva de la Vaca eran algunas de las cavidades en Colombia. Cuando te encuentras con cimas muy profundas, hasta de 300 metros en el país, uf, entonces tú dices, acá yo llamaría más bien esto como mundos perdidos de nuestro país. Entonces empecé con una pasión impresionante, dejé un tanto la montaña rezagada y dije, me encanta la alta montaña, me encanta el kayak, pero es que este mundo hay que dedicarle tiempo. Y las cuevas son escenarios en los que uno tiene sí o sí que estar muy consagrado, ¿sí? Y debe tener todos los sentidos puestos allí. Cuando yo hacía montañismo, yo decía, la montaña es técnica. Hay que tener un montón de equipo, que herramientas, que esto, que lo otro, que pensar en lo más ligero. Pero cuando yo me metí en la espeleología, yo dije... Esta vaina es muy seria.
No hay comparación.
O sea, no hay comparación. O sea, si consideramos que la montaña es difícil y es técnica y se requiere mucho equipamiento, la espeleología es una cosa en la que tienes que entrar a un hueco, tienes que saber salir y tienes que salir con... El objetivo es salir con vida.
Sí, ojalá. ¿Sí?
Básicamente.
Pero para salir con vida...
En lo ideal.
Hay que tener cuidado con detalles. Cualquier mínimo lugar donde la cuerda entre en fricción durante un ascenso o en el momento de un rappel, eso hace la diferencia entre que no vuelvas a salir de un lugar.
Qué susto quedarse atrapado en una cueva.
Pero, o sea, el nivel de dificultad es mucho más alto que el de la montaña, el del alto.
Sí. La verdad.
Es que nomás sí. La oscuridad, ya está ese factor, ¿cierto?
Lo que pasa es que también hay un juego psicológico. La incertidumbre. La incertidumbre es, yo creo que, de las cosas que a mí más me llama la atención cuando hago una exploración en cualquier ámbito. Y en la espeleología está también el tema del misterio. Porque las cuevas están rodeadas, están apelmazadas de misterio. El hecho de que estás en un escenario que no conoces, que vas a recorrer y que cuentas apenas con elementos puramente externos, ¿no? Como cuánto tienes de batería aquí en tu linterna frontal, cuántas horas vas a poder estar haciendo una exploración, supeditados a ese tipo de cosas, supeditados a que el clima sea benigno afuera, que no sabes cómo va a estar el clima, ¿sí?
No, se está muy expuesto clima, constantemente.
Sí. Uy, el clima cuando llueve. Me dio nervios. Es miedo. Más peligroso cuando estás adentro.
Bueno. Hay expediciones muy organizadas en Francia o en España. Alguna vez tuve la oportunidad de estar en una en España donde estaban, tenían sus dos tiendas listas para poderse recibir a los espeleólogos con comida y todo. Habían radios de comunicaciones en cada puentes en cada distancia. Pero aquí en Colombia no tenemos ese nivel de organización en las expediciones. Entonces sí tenemos radios de comunicaciones para operar desde la estación de arriba hasta abajo y puntos intermedios. Pero la señal de radio se pierde cuando ya está 7 kilómetros adentro.
Uy, es que 7 kilómetros dentro de una cueva.
No, es eterno. O sea, de profundo puede llegar a 300, pero...
La que estábamos mirando, que es mi favorita, que siempre tendré que hablar en las entrevistas de esa caverna, que es la Cueva del Águila, es una caverna que todavía hace falta tener más tiempo para explorarla. Sí, perdón.
No, tranquilo.
Están llamando de una caverna.
Esa sí tiene señal.
Esto...
La águila.
Sí. Pero no, no sé si es
que... ¿Será que no aparece acá en Google?
No, esa no aparece. Está, tiene muy poca... Está muy poco documentada realmente.
Sí, es que las cuevas... Es que yo no... o sea, yo no conozco cuevas en... O sea, las famosas, las turísticas.
La Cueva del Indio, la de Kundai.
El Edén.
Sí, la cual le den, ¿qué otra?
En Cibate hay unas, pero son muy pequeñas.
Sí, muy pequeñas. Lo que pasa es que dependiendo de la zona kárstica... Qué pena, que en la grabación y mi pareja me está que me llama acá.
Nunca nos había pasado.
Uy, qué pena.
Bueno, esto, las cuevas en Cundinamarca son muy pocas, en realidad. Porque las zonas kársticas importantes sí están en la formación Rosa Blanca, que es zonas de Santander, ¿no? Ajá. En Morales también hay una zona, incluso las aguas subterráneas, hemos estado haciendo estudios, se comunican de un departamento a otro, de una manera increíble.
¿Subterráneas?
De departamento a otro.
Sí, lo que pasa es que la historia de las cavidades y la espeleología en Colombia hasta ahora está empezando a mostrarse para la gente.
Y ustedes, o sea, uno puede ir a estas cuevas o a algunas cuevas, uno puede ir así como así, o necesita permisos de alguien o como.
Bueno, si estamos hablando de exploraciones, por ejemplo, de cavernas vírgenes, no, uno tiene sus contactos en el monte, en campesinos amigos, y es entrar a los potreros, tener generar una buena relación con los vaquianos. Y ellos te colaboran muchísimo. Hablando de permisos, pues, y de cosas que generen una reglamentación en Colombia, pues la ley, estuvimos trabajando en un proyecto de ley que salió adelante. Fue firmada un proyecto de ley que protege las cuevas y cavernas el año pasado, para el 2 de junio. Entonces ya las cuevas y cavernas están protegidas.
Okay.
Gracias a que muchos de los que amamos este tema de las cavernas y la ciencia alrededor de las cavernas, pues trabajamos y logró pasar por el Senado. Obviamente a mucha gente no le gustó.
¿Qué pueden hacer con las cavernas? O sea, ¿por qué las protegen? ¿Qué se puede hacer?
Los lavamanos, los sanitarios, muchas cosas, hasta la comida de perros necesita. Bien, es decir, son ingredientes. El ingrediente principal es la piedra caliza.
Ah, ok. ¿Sí?
Hay cerca de 1,100 derivados de la roca caliza, que es una roca muy susceptible, muy sensible a la erosión a través del agua y es la que genera las cavernas. No todas las rocas pueden generar grandes cavidades, son solamente las rocas calizas que son sedimentarias. Entonces la industria minera...
O sea, que se mete como sean esas.
Ve donde hay, sabe que hay zonas de cavernas, pues van allá...
Para poder
desbaratar todo, y hemos sido testigos de muchos lugares donde han habido unas cuevas preciosas donde universidades han ido a estudiar y han sido dinamitadas.
Uf. ¿Cuántas cavernas has tenido la oportunidad aquí en Colombia de conocer o de explorar, no?
165.
¿Y faltan muchas más?
Sí.
Necesito
dos reencarnaciones más.
Uf.
para poder explorar las otras cavernas que hay en Colombia.
Y la más grande es la del águila que
esa
hasta
es,
ahora.
Esa es solo tiene 120 metros de profundidad.
Solo.
Bueno, En el primer...
Solo 120 metros. Nada
más. En el primer tramo. Pero si juntamos los demás tramos, después de los 120 vienen otra serie de rápeles. Son alrededor de unos 205 metros aproximadamente. Terminas de hacer esos rápeles y la caverna entonces, de manera longitudinal, sigue. 7 kilómetros. Por una entrada y 7 kilómetros por otra entrada. Esa es una de las cavernas más importantes en exploración en Colombia. En 1982, la Sociedad Francesa de Espeleología estuvo haciendo expediciones acá. En 1977, europeos también vinieron acá y se quedaron 15 días abajo.
No. ¿Y ahí cómo funciona el tema del oxígeno? ¿No hay, o es todo bien?
Es una pregunta recurrente, pero generalmente las cuevas, a mi parecer, tienen muy buena ventilación. Nunca hemos tenido problemas por eso. El problema está de pronto cuando se conectan con basureros como la Cueva del Papagayo en el municipio de Bolívar, en Santander también, que sí generó una explosión y sí mató a 5 espeleólogos.
Por el monóxido.
El metano. Sí, ellos estaban explorando una cueva que se llama el Papagayo y eso fue como de Hollywood. Salió una llamarada así y generó una explosión. Y sí falleció gente en ese evento.
O sea, todas las personas que estaban haciendo esa exploración ahí.
E incluso la Defensa Civil, cuando fue a recoger los cuerpos, también tuvieron un episodio de peligro.
¿Por los restos que quedaron en el aire?
Las cuevitas están como peligrosas.
¿Por el metano que quedó ahí?
La montañita está más tranquila.
La montaña más tranquila, sí.
Duro.
¿Cuál fue la primera montaña, Juan? Montaña.
¿Ustedes le llaman cima? ¿Qué le llaman cima en las cavernas?
Pues en el montañismo le llamamos cima a la parte más alta. Y en las montañas le llamamos cima.
En la cueva.
Donde hay huecos.
Sí, en la cueva, sí.
Como algunas fotos que estabas mostrando ahorita. La cima, por ejemplo, esta es una cima.
Ay, qué cosa tan
linda. Esa es la cima.
Claro. Esa es una cima de la cueva, el hoyo del aire. Ahí estuvimos acampando, estuvimos haciendo mapeo, explorándola también.
¿Esa dónde queda?
Esa queda como a más o menos 30 a 35 minutos de La Paz, Santander.
Okay.
Se puede llegar a través de una 4x4.
¿Pero estos son arbolitos?
Sí, sí. La cueva tiene su propio ecosistema por dentro.
Uy, qué belleza, güey.
¿Y flora, fauna?
Sí, muchísima. Y sobre todo, muy insectos, especial, ¿no? Sobre todo en arañas. Porque si ustedes se dan cuenta, todo lo que está bordeándolo, incluso hay zonas de tierras de cultivo que ya han sido impactadas por pesticidas, ¿sí? Por agroquímicos. Muy impactadas, pero adentro, como nunca ha habido una vaca, como nunca se ha sembrado nada, entonces es un ecosistema pristino.
Claro, y deben haber cosas de miles de millones de años.
Hay árboles, hay de todo. Generalmente estas zonas sí tienen cuevas hasta de un millón de años.
Pasa un carrito por detrás.
Sí, pasa el carrito.
Y en esas cuevas, en la exploración que ustedes han hecho, ¿han tenido de pronto la oportunidad de encontrar fósiles o cosas así?
Mucho.
Sí, qué chimba eso.
Sí, pues...
Qué lindo eso.
Justamente una de las exploraciones más importantes en mi vida fue cuando encontramos los restos de un perezoso gigante al interior de la cueva de La Tronera.
Uy, qué lindo.
Hace 11 años.
Es re bueno.
Y la mayoría que ustedes han encontrado ha sido como en esa parte de Santander, ¿cierto?
Sí, lo que pasa es que, como les decía al principio, las zonas kársticas, donde hay material sedimentario y calizas, donde hay calizas hay cuevas. Si a mí me dicen, yo saco un mapa geológico de Colombia y entonces el mapa geológico me puede decir a mí, aquí podemos explorar porque aquí hay potencial de calizas. Voy yo con mi equipo y exploro y efectivamente...
Hay cuevas.
¿Cuál fue? Y son vírgenes la mayoría.
¿Cuál fue cuando usted dijo voy a hacer mi primera exploración, voy a ir a conocer una cueva, la primera en la que usted haya entrado así en esa incertidumbre?
Pues yo pienso que, bueno, hubo una muy interesante que fue la cueva de Kunday.
La del Edén, ¿sí?
Sí, la del Edén, esa tiene dos salidas. Tiene la salida para los turistas y tiene otra salida que sellaron con una piedra gigante. Porque esa dicen algunas personas que puede llegar al municipio de Purificación. Y de hecho encontraron restos de esqueletos y armaduras de españoles en ese lugar. Porque cuando los españoles, ustedes saben que iban como persiguiendo el dorado en cada comarca indígena que había en Cundinamarca, en Santander, a donde fuera, siempre todo el mundo le decía, ah, ¿está buscando el Dorado? Sí, 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 queda en el en la próxima comarca. Entonces llegaron a la próxima, ¿dónde queda el Dorado? No. Entonces cuando sabían que ellos venían en busca de sus tesoros, por ejemplo, los Kundayes escondieron mucho oro en las cuevas del Edén, ¿sí? Y los españoles casi que arrasaron con ese pueblo para obtener información de dónde estaban esos tesoros. Y por eso fue que una de las personas con las que yo exploré esa cueva sí me dijo, Juan, allá está prohibido, sí hemos encontrado cosas, pero hay incluso hasta armaduras. Entonces parece ser que los españoles sí entraron a esa caverna y se quedaron allá.
¿Pero sí hubo esas pruebas físicas que hubo esas armaduras o aún no se ha explorado hasta allá?
Lo que pasa es que hay gente que se ha perdido por esa ruta. Entonces terminaron sellándola.
O sea, que esa vaina es inmensa. Es...
Kundai...
Pero la alcanzó a explorar Juan en esa época.
Yo me acuerdo que yo sí hice una exploración. Nos demoramos 2 días. ¿Sabes? Nos perdimos dentro de la cueva.
No.
Que... Eso sale más allá del farallón, no, ¿cierto?
Pero espere. Se entra a la cueva, empieza a explorar. ¿Y a una carpita o duermen así en un sleeping o qué? O duermen
bueno, hay cuevas, por ejemplo, que sí me permiten estar relativamente cómodo y podemos colocar carpas.
O si no, bivac.
Sí, o si no, pero los bivac no me gustan. Hemos tenido episodios con
los insectos.
Con insectos. Ay. Entonces, no. No sé. Usted durmiendo. ¿Se acuerdan las fotos de los amblipillos y los opiliones que vimos en el libro?
Sí.
Pues yo me acuerdo que una vez del agotamiento, tenaz explorando una cueva ahí cerca donde está, también son cuevas inundadas en la cueva San Miguel, que es una cueva insondable. No. Cerquita de esta.
Qué lindo.
Cuevas pristinas con aguas.
Totalmente
que uno dice cristalina. Aquí yo no me meto porque dañamos lo bello, ese azul, esos verdes tan naturales. Y entonces yo me quedé dormido y todos dijimos, ya llevamos 17 horas, descansemos.
Y yo, 17 sí, horas y
caminando y explorando. Y yo dije, sí, descansemos un poco, comamos algo. Me acuerdo que cogí un poco de maní y me quedé masticando el maní. Y me recosté un poco así para encontrar comodidad en la roca. Me quedé dormido masticándome.
¿Qué ese recuerdo? ¿No?
Quedé como una bola de manioca así. Sí, masticado. ¿Y qué fue lo que me despertó? Me despertó un opilión que me caminó por acá y se me quedó acá en la cara.
No.
Entonces, esos animales realmente son grandes.
¡No!
¡Jesús!
¡No! ¿Y usted qué dice cuando despertó?
Sí, o sea, cuando yo abrí los ojos y sí sentí las patas del animal que me cubrían toda la cara. Y yo...
Se era pesadilla.
De esto de ahí me levanté y dije, ¿qué estamos haciendo? Vámonos de acá.
Eso sí es una pesadilla. ¡No!
Eso sí es una pesadilla.
Y no le hizo nada.
No, eso no es una pesadilla.
Iba en busca de maní.
Era venezolano.
¡Qué susto! ¡Uf, qué susto!
Pero muchos de los miedos en las cavernas son de nuestra propia mente, porque la oscuridad, los arañas, los amblipillos, son los miedos que nos heredaron.
Es que son los miedos de toda la vida, en un solo lugar.
Alguien en algún momento...
Sí, porque la altura es el...
La oscuridad. Empezando por la oscuridad, ya.
Cuando se ha encerrado la
claustrofobia.
Ahora encuéntrese agua ahí.
Los videos que usted se mete en la cabeza ahí, que le van a pasar en ese momento.
Uy, sí, son todos los miedos.
En un solo lugar.
Que usted se quede dormido y se caiga al agua y... Uy, no, marica,
paya. ¿Y qué?
Se ahogue usted. Pues ese marica se quedó dormido con una araña en la cara, güey. No, padre, qué susto.
Uy, qué susto esta vaina. Pero entonces usted, o sea, usted ha explorado, ha entrado a muchas cavernas, cuevas que...
Qué lindo eso.
Que es la primera vez que entran ahí.
Sí.
Uy, qué belleza.
Sí.
¿Fue de manera científica las primeras entradas?
Las primeras... deportivas. Digamos que la espeleología tiene dos ramas, ¿no? Entonces tiene una rama científica de estudio y la otra rama que es exploración, que es deportiva,
sí.
Así como el montañismo. Entonces también hay una rama totalmente deportiva.
En las dos estamos viendo, Juan.
Yo me muevo en las dos. Trabajo para la ciencia, para las expediciones que se contactan conmigo, venga, necesitamos estudiar esto, estudiar lo otro, expediciones de Brasil, del Reino Unido. Gente que ya tiene un campo, un bagaje muy amplio en el tema de las cavernas en el mundo y quieren saber qué hay acá en Colombia. Entonces, generalmente me contactan para eso.
Me imagino esa mano de cosas que no se ven en la superficie, por lo menos la flora, ¿sí o no? Pues, las especies totalmente distintas, ¿no?
Pues flora no hay, pero sí hay especies de animales bioluminiscentes como en algunas como en la cueva de las cajas, que fue una de las fotos del principio que viste, que fue una experiencia que me soltó realmente lágrimas. Esta. Porque yo iba en busca de una foto como esta. Y un amigo que es espeleólogo también me dijo, sí, fijo, allá va a encontrar el paisaje que usted necesita para su libro.
Uy, qué belleza.
Y yo dije, bueno, pues hagámosle. Entonces nos metimos con Catalina Churi, que es una escaladora, amiga, muy buena. Y yo le dije a Churi, ¿qué está haciendo? ¿Nos vamos? Ya tengo todo listo. La alcaldía nos va a ayudar con una 4x4, porque pues hay 4x4. No todas las 4x4 entran para llegar hasta allá, sino 4x4 reales. Esas de botón se quedan en la mitad.
Esas de botón. Sí, sí, sí.
Y entonces nos fuimos en una que yo tenía una de botón y esa no servía mucho. La alcaldía me dijo, no, eso no llega hasta allá, más bien váyase en la Carezapo, que la Toyota que tenemos acá, que esa sí lo lleva. Y es que era realmente un camino muy agreste cuando llegamos a la...
Mucho barro.
Sí, pero unas pruebas impresionantes. Llegamos a la casa de Pablo y Pablo nos acogió bien. Y el día siguiente caminamos por un lugar. Para llegar a esa caverna hay que pasar casi que por un serpentario. Es el lugar de Colombia con la mayor cantidad de serpientes.
Eso suena, suena horrible.
Es muy áspero. Eso es una aventura muy áspera.
Sí.
Para que sea un serpentario tiene que...
Es muy fácil encontrar serpientes. El que ame las serpientes y quiera estudiarlas, que se vaya para Pauna. Que allá
¿Y son de dónde? ¿Qué parte de Colombia?
Sí, esto queda más o menos a 4 horas desde Bogotá, en el municipio de Pauna.
Vámonos.
Y...
Pauna, pero ¿en qué lado?
Pauna, Boyacá.
Boyacá.
Otra fechita ahí.
Y vamos. Llegamos y después yo hice los descensos.
Pero parece ni todo.
Son 130 metros. Hicimos los descensos. Uy, hay que hacer. Sí.
A mí me parece eso muy. Eso, sí, mucha incertidumbre. Que uno coloca su estación, ¿no? Se arma su rappel.
Ajá.
Y ahora empieza a bajar.
No, y después
y sé salir. Para dónde va.
Y, no, y después pensar que otro, le toca salir.
Y otra... le toca devolverse, ¿no? Y que además si usted lleva una cuerda de, no sé, 60 metros.
Por eso le toca hacer otro largo.
Y que usted no sepa cuánto tiene.
No.
Pero por eso siempre llevamos varios petates con bastantes cuerdas de diferentes longitudes.
Pero digamos que lado, ¿no? Si ustedes no saben la longitud del... si ustedes no saben la longitud, ¿cierto?
Pues generalmente yo llevo un láser.
Claro.
De 100 metros. Y entonces el láser me dice, no, para este entonces no necesitamos meterla de 100 metros. Pásenme la de 50.
Oiga, yo no sabía eso, lo del láser.
¿Cómo funciona lo del láser? Pues un metro de láser,
¿no? Es un láser, pues utilizo un láser de una marca que...
Tiene potencias diferentes.
Tiene de 100 y hasta 200 metros de profundidad.
Oh.
Entonces el láser me ayuda para detectar. Tenemos también unas linternas muy especializadas, hasta de 8000 lúmenes. Entonces esas linternas nos permiten ver bien dónde están las
rapides. ¿Cómo son de grandes esas linternas?
No, mira que la tecnología nos ha hecho la vida muy fácil a los espeleólogos. El siglo XX es el siglo de la espeleología, porque antes...
¿Y son frontales?
Era muy difícil. Frontales tenemos de 4000 lúmenes.
Pero eso es mucho.
Y las otras de 8000, porque las de 8000 lúmenes son así. Generalmente las uso para fotografía, fotografía subterránea, varias... para hacer composición.
Entonces uno coge la linternita, se asoma y mira a ver si se ve.
Sí, saca el láser.
Y él le dice más o menos cuántos metros.
Sí, claro, sí.
Ah, ok.
Entonces ahí es donde uno dice, no, aquí vamos a hacer un fraccionamiento. Aquí hay una repisa, un fraccionamiento, solamente necesitamos 60 metros de cuerda. Uh-huh. Llegamos ahí.
Y otra vez.
Y entonces volvemos a medir, no, aquí solamente son solo 30 para la próxima repisa.
¿Y qué tipo de cuerdas usan ahí, Juan Carlos?
Estáticas.
Estáticas nomás.
Sí, estáticas totales.
¿Y para salir?
¿Y para devolverse con Yumar?
Yumar y crawl. Oh. Y la técnica de yumareo, que es muy fácil, realmente no es... O sea, todo el trabajo de la espeleología, digamos que es relativamente fácil y seguro en la medida en que usted tenga conocimientos para saber en dónde va a perforar con el taladro, dónde vas a colocar el anclaje y que jamás, jamás la cuerda quede rozando algún tipo de laja. Porque eso sí no te asegura, ese boleto de regreso no se asegura.
¿Les ha pasado que en algún momento se haya cortado una cuerda? Sí.
No.
¿Con alguien, subiendo? No.
60 metros.
No.
¿Y qué hicieron?
Pues, ¿qué hice?
Ay, un velorio.
¿Fractura? ¿Qué hizo? ¿Fracturaste?
No. Lo que pasa es que fue suerte también, ¿no? O no llamémoslo suerte para no ser desagradecido con los ángeles, porque yo creo mucho en los ángeles y sé que siempre están en las expediciones que uno hace. Sino que lo que sucede es que ese es el problema de pronto llevar gente que no está capacitada para hacer grandes descensos o grandes exploraciones. No,
Mario.
Entonces yo siempre...
Mario no podría
ir, lástima.
Si hay alguien que quiere ir...
Pues lo ponemos a que ponga la linterna y eso.
Que nos alumbre así.
Le pondría doble seguridad. Ya, pues es más aviso.
¿Ahí qué? ¿Qué les estaba diciendo? Perdí el hilo.
No, que no ir con personas...
Cuando estaba trabajando para el periódico El Tiempo...
Inexpertos.
A Mario lo ponemos ahí a
cuidar.
De conejillo de indias.
En
la carpa, para que nos hagan esto el café.
y yo les comunico todo.
Con las once.
No salgan, hijo de putas.
Está lloviendo.
Quédense ahí, güey.
No, con el periódico El Tiempo estuvimos haciendo una serie que se llama Colombia Subterránea.
Pero no, la historia. ¿Esa era esa?
Y siempre, preparamos a la gente, ¿no?
Ah, ok.
Es que...
No. Burlémonos de Mario.
Solo le gusta la violencia a ese Mario.
No, esa vez fue en la cueva de... creo que está aquí en algunas de las fotos. Se llama El Hoyo de los Pájaros. De hecho, fue una de las cavernas donde un parapentista se lanzó y logró aterrizar con suerte, casi se estrelló. Que después murió en el Ritacuba Negro.
Ah, el famoso es...
¿Víctor?
Ay, Felipe Acosta.
Sí.
Ay, Felipe.
Sí. Él estuvo haciendo el salto de esa cueva. Son 120 metros de profundidad.
Sí, y el parapente
dio estas vueltas. ¿Saltó dentro de la cueva?
Sí.
Maldito loco.
Y la verdad, contó con muy buena suerte que no se estrellara contra uno de los árboles que estaban al interior.
Claro.
Pero le faltó esto para quedarse engarzado ahí de uno de los árboles y logró aterrizar. Cuando yo vi ese video, yo no podía creerlo. Porque yo dije, ¿cómo hizo este hombre para manejar esto?
Muy loco.
Sí, demasiado loco.
En esa cueva ya había muerto un socorrista, realmente en el mismo sitio donde a mí me ocurrió, digamos que el hecho, el accidente. Y es que llevé a una persona que no se había preparado lo suficiente y le dije al tipo, no se le olvide poner el protector en este sitio, por favor, no ponga el protector. Entonces yo subí de últimas. Y monitoreada también por el radio. Ya, listo. Quedó libre la cuerda. Ok, ¿y el backup? Sí, el backup está bien. Yo, bueno, está bien. Lo veo corrido ya, pero le creo. Empecé a subir y cuando estás ya haciendo yumareo para hacer el ascenso, ese es el momento más neurálgico, más peligroso de un espeleólogo. ¿Por qué? Porque la cuerda empieza a hacer esto.
Claro, para arriba y para abajo.
Porque a pesar de así sea una cuerda estática, de todas maneras siempre tienen un 3% hasta 5% de elongación. De todas maneras, hay... ese vaivén, porque el peso de tu cuerpo, cuando estás haciendo este movimiento, subiendo.
Y qué fuerza, si estás haciendo mucha fuerza ahí.
Entonces, ese es el punto más peligroso. Yo creo que uno de los puntos más peligrosos es una exploración de una cima. Entonces, yo la subí de último, por un sentido de responsabilidad también, que no voy a dejar al menos preparado abajo. Y, claro, cuando yo llegué, pues no había protector, no había nada. Y la cuerda se había roto y han quedado 3 hilos.
Ay,
de esos delgaditos.
¡Hijo de puta!
De esos delgaditos son como 12.
Pues un trenzado de 12. O sea, estaba casi el alma nomás.
No, pues imagínate, el alma ya...
Sí, ya solamente tenía tres hilos del alma.
Y yo decía, tenía dos racionalizaciones. Decía, estas cuerdas son muy buenas. Pues, y la segunda es... ya no me puedo mover tanto.
Entonces
cogí el yumar y lo puse por encima.
Pero cuando se dio cuenta de eso, ¿a cuánto estaba? O sea...
A 60 metros, en la mitad.
No.
No.
Entonces cogí el yumar.
Pero los tres, ¿cómo te dice cuenta de los tres hilos? ¿Están ahí nomás o estaban...
¿O fue por radio?
Al frente mío.
Ya cuando llegó. Ya.
Claro, cuando yo llegué al punto de rotura, ¿no? O sea, el punto de rotura llegó hasta aquí al frente mío. Entonces yo cogí el yumar y dije, no, pues fácil, pongamos el Yumar en la parte de arriba, pero como se había descamisado por completo la cuerda, entonces el Yumar lo que hizo con los dientes fue
raspar,
terminar de desnudar la cuerda.
No, madre.
Lo que quedaba. Y yo dije, miércoles, un cordino. Entonces yo siempre tengo mis cordinos para hacer un machar.
Machar, sí.
Sí, yo decía, el machar. Y la verdad es que ese momento, en medio de la angustia, cuando estaba empezando a hacer el nudo, se cae el cordino.
No.
Y veo que se cae al fondo. Y veo ese cordino y decía, no, esta era la otra alternativa que tenía. El backup. ¿Dónde está el backup? La cuerda de backup. 5 metros.
No.
Decía, cometieron, estos chinos cometieron todos los errores que no sabía cometer ese día. Y radios. Entonces yo llamé al equipo y le dije, hey, hermano.
Sabía mi marito,
que... todo tranquilo, tranquilo, sí, ahí, manejándola.
Esas situaciones siempre se manejan con cabeza fría.
Hay que manejarla, sí.
Uno nunca se altera, yo nunca me altero frente a una situación de esas. Pierdo energía, pierdo la cabeza, no vale la pena.
Sí.
Hay que manejarlo,
sí, claro, bien, solucionar.
Con calma. Muchachos,
puta.
La cuerda se me rompió, ¿no? Y necesito que alguien baje, corra el backup o me haga el rescate. Entonces, sí, bajó un compañero y bajó por la otra cuerda.
Ay, man.
Y por la cuerda del backup.
El backup.
Y el man se quedó diciendo, ¿usted hago? ¿Cómo no se ha matado? Y decía, pues, mi amigo. Su amigo le puso el protector. Y bueno, listo. Entonces, ya con el cordino se pasó de eso. Pero igual el resto del ascenso fue muy, muy, muy difícil, a pesar de que ya había pasado el punto neurálgico y todo. Era como si la caverna no hubiera querido que yo me fuera.
Ay, Jesús.
Y cuando yo llegué a la superficie, entonces un socorrista de la Defensa Civil, porque esos socorristas de la Defensa Civil son muy curiosos cada vez que se están por cualquier evento, claro, se acercó y esta gente está haciendo descenso y está grabando con drones y no sé qué. Y claro, cuando yo ya estaba afuera y estaba... ya tenía derecho a tener mal genio.
Claro.
Se acerca el man y me dice, oiga, allá donde usted se le rompió, ahí se mató también un muchacho.
Uy,
hace 2 años.
Qué
por la misma situación.
Claro.
No le puso el protector ahí.
Por la misma situación.
En esa parte no, siempre la cuerda ese rozaba ahí.
Entonces, eso es algo muy positivo de todas maneras, porque, bueno, puedo contarlo, pero también claro, se vuelve uno en la instrucción. Yo tengo una escuela de espeleología, en la Sociedad Colombiana de Espeleología. Entonces uno puede decirle a la gente, y uno para, de aquí en adelante uno sabe, jamás, 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 cuerdas rozando con sí, riscos, claro, peñascos. Jamás, jamás, jamás. Para eso están los direccionamientos. Y si un direccionamiento no se puede hacer dentro de la exploración, pues entonces acudimos a una huella, y si no se puede con una huella, pues no hacemos exploración. Pero es okay, determinante. Entonces eso ayuda porque me permite... también
mejorar la seguridad,
extender también el conocimiento basado en una experiencia de los demás.
Claro, porque a veces uno dice, bueno, está haciendo fricción, pero bueno, me va a resistir.
Bueno, lo que pasa es que la piedra calizada tiene filo, a veces tiene filos muy complicados.
Por la misma composición, ¿no?
Sí.
Tajante.
Sí, sí.
Sí. Qué no, miedo, parce, pero bueno.
Hice su combo.
Pero entonces, si uno...
Bueno, eso fue una expedición muy bonita que realizamos. Tiene una anécdota interesante. Antes de pandemia, nosotros nos metimos a la Cueva de la Tronera para hacer el rescate de unos fósiles que habíamos encontrado con Alejandro y con mi equipo, con mi parche de espeleología.
Sí.
Nosotros entramos a esa cueva, queríamos explorarla, queríamos saber dónde terminaba, y nos encontramos en una pared con un animal que estaba así.
¿En serio?
Sí.
Qué maravilla.
Y entonces me acuerdo que Andrés... que estuvo en el otro capítulo también de la cueva del hoyo de los pájaros, que bajó para ayudarme con el rescate. Andrés es veterinario. Y yo decía, muchachos, esto es muy antiguo. Yo les decía a todos, yo decía, muchachos, miren esos huesos, miren esa cara tan grande. Entonces Andrés decía, eso es un caballo. ¿Cómo el caballo? Entonces yo le tomé fotos, sí, y hicimos video y todo. Después fuimos al Servicio Geológico Colombiano y dijimos, mire, esto fue lo que encontramos. Entonces el Servicio Geológico Colombiano se organizó con el Servicio Geológico de Brasil y hicimos una expedición a la Cueva de la Tronera para recuperar los fósiles de un perezoso gigante, que es una especie nueva para la ciencia, y que estaba en esa caverna.
Uf, qué lindo eso.
Cuando fueron 11 días al interior de la cueva.
Es para volverse loco.
11 días.
No, eso es para volverse loco. Uy, no.
11 días. Sí.
¿Cuánto, digamos que cuánto, cuántos, bueno, si son kilómetros, cuánta distancia caminan por día o exploran por día más o menos?
Bueno, nuestro campamento estaba muy cerca de la entrada, pero no estaba tampoco en la entrada. Nos tocó hacer mucha de esta travesía a través de botes inflables para poder llegar hasta el punto donde teníamos que hacer el ascenso. Pues yo era el responsable de poner todas las cuerdas de la expedición, de la logística de la expedición, y todos éramos responsables de traer los restos de ese animal para que los estudiaran y para que determinaran eso. 12.000 años tiene ese perezoso gigante. Y me acuerdo mucho de que fue súper agotador, todos estábamos ya con ganas de un duchazo, de dejar de comer comida enlatada.
A los 11 días.
De salir a un hotel, sí. Salimos de la cueva y nos enteramos que el mundo estaba en pandemia.
¡No!
¡Ay, marica!
¡No!
¡Ay, marica!
Uy, no, esto es ¿cuánto tiempo estuvo?
Salieron nos hubiéramos quedado allá metidos y...
Desatamos un virus. Desatamos un virus para sacar ese bicho.
No había restaurantes cerrados. No había carros en los que...
raro.
El hotel con el que estábamos soñando no había. O sea, todo estaba... El tema de circulación por carreteras complicado. Pero teníamos que llevar...
¿Ustedes entraron pensando que de pronto iban a cerrar o no?
No, nosotros nunca pensamos que el país iba de un momento a otro a cerrarse.
No, es que eso fue así.
Y además, sí, es que eso fue como en una semana, sí, que como que sí, casi de pronto semanas, sí. A ver, cuarentena.
Y los brasileros tuvieron muchos problemas para poder salir de Colombia.
Claro, obvio.
O sea, fue un milagro que pudieran salir del país.
Obvio.
Entonces, pero finalmente se hizo el rescate. ¿Y
los huesos quedaron acá en Colombia? ¿O?
Sí, están acá en Colombia.
¿Esos son?
Están en el servicio de helicóptero.
Es el caballo.
caballo perezoso.
De Troya. Caballo de Troya. Uy, qué lindo. Bueno.
Sí, ese es otro perezoso gigante que encontramos en otra caverna.
Tremendo, tremendo. Pero entonces, si yo quisiera, por ejemplo, yo quiero
encontrar unos perezosos. No.
Montar el caballo.
Al interior de la caverna.
Si yo quisiera ir a una caverna, pero no las turísticas. Vea, yo he ido a la del Indio, a la de la Vaca, y ahorita me acordé que fui a la cueva de los Guácharos. Por allá en el Huila.
Linda.
Es bonita. Pero quisiera hacer una exploración así que toque que el rapper, que tan. ¿Se puede hacer eso o sí, solo...?
De manera deportiva.
Yo, de manera deportiva, sí.
Puede hacer, pero que salga de allá.
Difícil.
No, con seguridad sí puedes, porque ustedes tienen experiencia y sobre todo les gusta.
Y con un buen instructor, pues, una persona que sepa.
Uno lo que haría sería decirles, hagamos un tallercito de 2-3 días.
Por seguridad, claro.
Aprovechando y con base a la experiencia que ustedes tienen en montaña. Entonces les queda más fácil entender. ¿Cómo se usan los descendedores que no se utilizan en montaña, sino utilizamos stops? Son descendedores que no se calientan tan fácil como un 8, por ejemplo.
Okay.
Un 8 no se usa para esto porque es mortal.
Un gris-gris, digamos, un ATC, ¿no?
No, preferimos jamás. Esos son descendedores que en 60 metros ya alcanzan una temperatura muy elevada. Y le pasan ese calor a la cuerda y se acabó el viaje. Entonces utilizamos descendedores que son hechos para descensos de 100 metros, que se pueden refrigerar fácilmente.
Ah, bien.
Y pues la técnica es diferente. Entonces uno, respondiendo a tu pregunta, entonces hacemos un taller, verifico que realmente todos estemos ya en la capacidad para estar al interior de la cueva.
Claro.
Y el resto son papitas.
Papitas.
¿Y se puede hacer ese plan, pero ese plan, por ejemplo, acampando?
Sí, nosotros hicimos.
Parce,
pues hay que hacerlo.
¿Se
bien,
puede hacer el plan con un kayak?
Wow. Y se puede ir
con todos los poderes. Ese plan con kayak es muy chévere.
Pues con kayak está tremendo. Pero esta que nos contaba al inicio de que tiene animales bioluminiscentes.
Ah,
¿eso se podría ir a ese lugar o ese ya es muy...?
No. De hecho, es amable el lugar, a excepción de... Pues ya, digamos que yo tengo buen contacto con los campesinos de la zona. Es un lugar a donde yo he invitado a muchos científicos, pero nadie ha querido realmente querer ir a estudiar esos insectos. Es muy extraño cómo pueden estas larvas sobrevivir allí, ¿ves? ¿De qué se alimentan?
Claro,
o sea, es muy extraño.
Vamos, sí, es una historia re loca.
Y lo interesante, hace poquito podemos llevarlo.
Lo interesante de este lugar, ¿sabes cuál es? Que cuando yo hice la primera exploración en esta cueva, yo pensé que no estaban, que se habían ido, que yo dije, perdí todo, perdí el esfuerzo, la plata de la exploración, todo, porque venía a hacer las fotos para alimentar el libro de Cavernos de Colombia.
Claro.
Y hice los descensos y yo, no, ¿dónde está? Puse la linterna, no veo nada. Bajé 130 metros, me senté en una repisa, me quedé así, y yo por radio le decía a Catalina, ya está libre la cuerda, puede bajar, y apagó mi linterna. Pues para economizar luz,
sí, claro,
economizar batería realmente. Y empiezan estos bichos a surgir.
No, qué lindo,
güey. No, no, no.
Así,
no, 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 no.
Y se enciende la caverna con luz verde.
Qué no, chimba, güey. No. Ese era el momento. Qué
no,
belleza.
Tocará apagarnos.
Muy lindo, güey.
No, toca. No, 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 no.
Qué hermosura, toca ir.
Vamos.
¡Vámonos!
¡Qué
chido!
No, acá no ver eso. Y no son luciérnagas.
Deben ser de la familia de las luciérnagas, por lo que he estado investigando.
Qué chévere. ¿Cuántas cavernas de manera deportiva que las personas o que están? Mucho en ese. Véreme que me enredé. Esas muchas de las cavernas que se puedan ir a hacer exploración como de manera deportiva o turística, ¿hay muchas o hay poquitas?
De manera turística, no, hay suficientes.
Ya hay más acceso, ¿sí?
Uy, cada vez hay más, claro.
Pero bueno, más hacia Santander.
Sí.
Pero bueno, a mí me parece chévere. Sí, es que esas turísticas, sí, chévere, igual toca conocerlas.
Sí, pero no es, sí, no es una expedición.
Pero qué bacano sería incentivar el tema de... De la exploración.
De la exploración,
¿no?
Sí, la investigación.
Es,
¿no?,
que hay más de una persona ahí que dice, no, yo quiero ir a explorar.
Claro, es que es otra cosa.
Es que, por ejemplo,
¿cómo
eso?
Empieza? ¿Cómo inicia el taller? Un taller, inicialmente.
Contactando
a Juan Carlos.
¿Teórico?
Bueno.
O digamos que también se puede hacer, no sé, un plan. Porque, digamos, Juan Carlos dice, vamos a explorar tal cueva en tantos meses. Ajá. ¿Sí? Vamos a prepararnos y hacemos ese plan. También se puede.
Sí, pero digamos, la otra vez me contactó un grupo de españoles que querían ir a la Caverna del Águila y querían explorar la otra cima que tiene el Águila, porque el Águila tiene dos cimas.
Esa entrada también, ¿no?
Entonces, el águila tiene una cima que muy poca gente entra porque por mitos, ¿no? Entonces, hay una corriente de aire que sube por un hueco y te mueve la gorra. O sea, es una experiencia interesantísima. Y es realmente simple que... Desde una de las cimas entra el aire y sale por la otra, la corriente de aire. Pero la corriente de aire, de todas maneras, es fuerte, ¿sí? Entonces, tú te paras en esa repisa y con los españoles, pues, fuimos y hicimos ese descenso. Ellos grabaron toda la exploración, acampamos el primer día, bajamos todo, la cocineta, la carpa. Y yo les expliqué por qué es mejor en carpa.
Sí.
Ya, sí, pues, ya quedó clarísimo. Sí o sí.
Y después, entonces, desde ahí, que ese era nuestro campamento base, empezamos a explorar las diferentes ramificaciones de la caverna. Yeah. Y fuimos hasta la otra galería también. Y cuando llegamos a la otra galería, me acuerdo mucho que en esa exploración encontramos otro hueco que estaba al frente, pero el acceso era muy difícil. Era por otro lado. Y yo me la pasaba mirando todo el tiempo, mirando y diciendo, tanto que me he metido acá y ahora me encuentro con esto.
Otro
más
mundo
había entrado allá. Y lo que creo es que esa debe comunicarse con otra cueva que está hacia el oriente. Sí, entonces yo pensaba que si ya se habían explorado los 7 kilómetros, pues, ese día la caverna me dijo, no, compadre, mire lo que es, hay más para explorar, pero entonces si usted quiere más, tiene que apostar más.
Sí.
Y claramente después nosotros tratamos de apostar más en esa misma cavidad por otros flancos, pero los derrumbes no nos dejaron poder llegar hasta ese punto. Entonces uno se puede programar una exploración a ese lugar, porque ese lugar es fantástico, el lugar es alucinante. O sea, no es porque me gusten las cavernas, es porque realmente los sentidos me lo dicen. O sea, una cosa loca. A las 6 de la tarde, los guácharos empiezan a remolinarse para poder salir de la cueva. Y yo recuerdo muchas experiencias donde los guácharos están al lado de nosotros pegándonos con las alas para lograr salir, a pesar de que el hueco es muy grande. Entonces son cientos de aves, o sea, es una fauna, es un ambiente pristino, es a donde ha llegado tan poquitas exploraciones que yo digo, hay veces, Colombia.
Sí, es que hay
Colombia, Colombia es inagotable.
Sí, obvio.
Es inagotable. En paisaje, en recursos. Es un país muy bendecido.
Demasiado espectacular. Yo tenía una pregunta. Ustedes cuando entran a una cueva que no conocen, ¿cómo, o sea, amarran una cuerdita o algo? ¿O solo por lo que ven? ¿O cómo hacen para no, pues, para poder después regresar?
¿El mapa funciona ahí? ¿Agregando GPS, ahí?
¿GPS funciona?
No. ¿El mapa físico, no? ¿O
cómo? No, es que el mapa lo hacemos. El mapa en la caverna virgen. ¿Tú preguntas en una caverna virgen para no perdernos?
Sí, claro. Sí, una que nadie conoce y ustedes están buscando ver cómo, sí, cómo hacen para no, para poder regresar.
Pues ayuda mucho entrar con técnicas de orientación en una cavidad. Ir colocando los grados y la brújula pues te va diciendo para ir marcando la cavidad. Okay. Y cuando te vas a devolver, pues entonces cambias la orientación y te devuelves.
Todo al revés.
Otra técnica también es así, en lugares muy confusos, entonces puedes poner mojones, uh-huh, ¿sí?
Marcando
para marcar ahí. Y también puedes colocar, por ejemplo, el águila está llena de, tiene un laberinto tremendo. Entonces el laberinto lo marcaron, hicieron todo un corredor con pita de cometa, para que no se pudieran extraviar, porque ese sí es el juego del laberinto.
Sí, es que en el buceo delicado. Usan cuerda, en el buceo usan un carrete cuando entran a una cueva, se amarran y...
Uf. Sí, hay gente que se ha perdido. En la cueva del Nitro, en Colombia, se perdió una pareja, duró 20 días.
¡No, man!
¿Y estaban vivos? ¿Los encontraron vivos?
Sí, a punta de agua. Uf. Una pareja. Y los encontraron porque como que el sostén de la chica estaba por ahí en un lugar, no sé.
Ay, marica, muy de buena.
Salió embarazada.
Dejó una buena marca.
No están perdidos, están de señales.
Parra. Pero mire, mire, sirvió.
Todos rabones cuando los encontraron.
Ay, qué fastidio, uno no puede estar solo ni en una cueva.
Y vamos a hacer una vida independiente.
Uy, pero re duro eso. Uy, está re bueno.
¿Y la pero la cuerdita queda ahí como pegadita o eso va por toda la mitad? O sea, cualquiera hace la estrella ahí.
¿Cuál?
La cuerdita.
¿La cuerdita o el hilo?
Ah,
el
no, no. Pues uno trata de impactar lo menos posible estas cavidades, pero lo que pasa es que cuando estás en exploración y no has hecho el mapa topográfico de la caverna, tienes que hacerte a medios, porque si no vas a empezar como en mis primeras exploraciones en la cueva allá en Kunday, que estábamos caminando en círculo.
Claro, obvio.
Y así empezamos hasta la 1 de la mañana.
No.
Ya realmente, ya la tensión se vuelve mucha, ya decimos, ¿y ahora qué? Las linternas, ¿cuánto tenemos de energía? A ver,
¿se han quedado alguna vez sin luz en una cueva?
Pues en Kunday yo casi me quedo sí sin luz en una cueva, pero pues pasó un hecho muy especial y eso evitó que... Mejor dicho, para contarle la historia.
Le quité la linterna a otro.
Maté a mi compañero. Sí.
Dejé a semana ya. Si usted no camina nada, páseme la linterna.
Era una parejita que
estaba. La del brasier.
No, hay cosas raras. En las cuevas también hay cosas raras.
Pero ¿cómo fue esa situación?
Se escapa un poco como del tema científico, ¿no?
Ajá. Un ángel.
Que yo, pues, soy muy de ciencia.
Claro.
Pero ese día sí, yo no lo capto. Eso fue hace ya 15 años, cuando las linternas Camp estaban en Colombia y tenían esos bombillos chiquiticos, uh-huh, sí, de filamento.
Los filamentos, uh-huh, claro, obvio.
No sé si la generación de ustedes alcanzó.
No las usé, pero sí las vi.
Sí, yo las vi.
Pero
también,
sí, obvio.
Claro.
Pues no había más opción. Entonces utilizábamos linternas de bombillo con filamento y esos bombillos se fundían cada rato.
Claro.
Entonces tenías que llevar, dentro de la linterna había un compartimento en algunas para llevar, ¿verdad?, bombillos de repuesto.
Uh-huh.
Y si ponías mal las pilas, sí, se fundía el bombillo. Uh-huh. Entonces yo me acuerdo que yo me quedé sin baterías y mi amigo estaba tan desesperado de salir de esa cavidad, ¿sí? El sonido de los grillos nos orientó muchísimo y de las ranitas. Eso nos orientó a que estábamos cerca de
la salida.
Sí. Pero entonces este man salió así como
volador sin palo.
Exacto. Y yo quedé ahí.
Le quitó la linterna.
Y entonces yo le dije, se acabó la luz. Quedé en plena oscuridad. Y cuando hay oscuridad total, No puedes moverte no. Porque estábamos en una zona de piedras muy grandes, un abismo por acá que caía feo. O sea, yo daba malos pasos y terminaba abajo.
Sí, claro.
Y entonces yo decía, Jorge, Jorge, y por allá veía la luz de Jorge. O sea, estaba a toda marcha. Y yo decía, necesito luz. O sea, necesito luz. ¿Qué hago? Necesito luz. Porque yo me quité la linterna, traté de ubicar las pilas en un cangurito, se las puse y decía, no, ¿qué tal que se esté colocando esto al revés? Se me funde el bombillo y ahí sí quedó peor y ese man se fue. Necesito luz. Y de la piedra que estaba al lado mío salió un halo de luz.
¿Cómo?
¿Cómo?
Sí, se reflejó una luz muy grande desde arriba y esa luz que se reflejaba en esa piedra me bastó, duró apenas unos segundos, pero me bastó.
¿Para eso la luz salió de algún huequito de la caverna?
Es como si algo muy fuerte, tuviera un foco tuviera reflejado desde arriba, pero con una intensidad impresionante para que me alcanzara a mí la luz.
Para marcar el camino.
Para poder colocar las pilas al derecho. ¿Sí? Y cerré la ventana. Entonces dije, uy, voy a hacer esto rápido para mirar de dónde viene esa luz. Yo dije, Jorge no tiene esa linterna, obviamente. Jorge está lejos.
Sí, Jorge.
Me puse esto y el halo de luz se cerró así, de esta manera.
Uy,
eso está muy raro.
Esa luciérnaga tenía harta potencia.
Yo quedé sano.
Claro.
Entonces después busqué a Jorge arriba y le dije, oye, hermano, ¿qué hay luna llena o qué? Es que mire lo que me pasó. Y ese man ya decía, ay, vámonos.
Sí, ya estaba desesperado.
Ese día habíamos dejado la carpa y todo dentro de la cueva.
Tuvieron que abandonar el equipo ahí. Sí, dejaron ahí y se fueron de una vez. O sea, ¿cuánto tiempo llevan ahí?
Un día y medio.
No, es que es mucho tiempo.
No.
Es mucho tiempo.
No.
Ya, la cabeza también tiene que empezar a trabajar muy diferente. Uno metido en una caverna.
Es que lo que era.
¿Y esa era por la entrada de Kunday o estaban por otra entrada? Porque esa cueva es inmensa, ¿no?
Sí. No, esa es por la entrada tradicional. Y salimos también esa es la salida que da hacia el monte.
Sí, que es
sí. Y eso está lleno o estaba lleno de monos. Me acuerdo que cuando salimos...
¿De monos?
Sí, yo salimos y entonces empezamos a caminar y vimos una luz lejos. Dijimos, pues vamos allá y que nos dejen quedar. Y mañana volvemos y entramos por nuestras cosas. Y me acuerdo mucho que empezamos a caminar por el monte y mientras nosotros caminábamos rápido, el pasto se movía acá, y yo dije, uy, la guerrilla. Claro, era una temporada en la que el ELN estaba en furor en la zona de Kunday, sí. Y empezamos a gritar, no nos mates, somos estudiantes, no sé qué.
Ay.
Y empezamos a correr más rápido, monte abajo, y al mismo tiempo se movían esas cosas al otro lado de la vegetación y movían las ramas.
Qué susto.
Entonces, cuando yo bajé, la señora que nos abrió, que salió con una pijama blanca hasta los tobillos, una viejita así canosa.
Qué susto, eso me era no, más miedo.
Todo es de terror en estas historias.
Sí. Salió de Emily Rose, ¿cómo es que llamamos la película?
Con la araña esa aquí.
La señora con la araña.
Pase, no, pase, amigo.
Oiga, sí, la verdad, sí fue como ver un espectro. Sí, la señora salió y nos dijo... ¿qué? Miren la hora que es, que no sé qué quieren. No, señores, es que acabamos de salir de allá y como que nos está persiguiendo la guerrilla. ¿Cuál guerrilla? Son los monos.
Todos asustados.
Los monos ahí. No,
oiga, qué bacanas.
Y efectivamente, después sí vieron los monos.
No. Después no los vimos. No, la verdad, nosotros entramos, no queríamos salir por el mismo lugar, sino que entramos por los morrales. Y eso salimos por la misma, por el mismo punto. No queríamos volver otra vez a repetir, a darle vueltas a la caverna.
Por donde
entramos, volvemos y salimos. Okay. Fue el acuerdo.
Y igual se rescataron ahí todos los equipos y todo.
Sí.
Ya.
Llenos de barro.
Hijo.
Que no te imaginas. Claro.
Me imagino, sí.
Pero sí, bien.
Qué bacano.
Es tremendo. Venga, hablemos de, ya como para ir despidiendo, hablemos de este libro que está espectacular. Ahorita lo estamos echando un ojito y está, pues, hermoso. ¿Cómo fue ese proyecto este y hace cuánto existe?
Existe hace como 3 años, 4 años aproximadamente.
¿Fue el que se ganó un premio?
Sí, se ganó un premio en el International Book Awards. de Los Ángeles, Estados Unidos. Y bueno, pues fue, es el, la suma de las exploraciones de 11 años, un poco más de 11 años, que también nos dio la posibilidad de, ¿por qué no?, de ser un escalón para que la Ley de Protección del Patrimonio Espeleológico pues, tuviera alguna forma.
No, demasiado lindo esta vaina. ¿Y hasta, hace cuánto salió esto?
Es como 4 años. Ya no soy tan bueno con las fechas.
Pero es medio, medio ¿cuánto años. Tiempo duró usted haciendo ese libro?
Bueno, en realidad yo ya tenía mucho material fotográfico adelantado de 11 años atrás.
Ah, ok. Ah,
pero si era necesario ir a nuevas cavidades y con cámaras con mejor resolución, volver a las cuevas más importantes y volver a tomar las fotografías. Entonces fue un proceso como de 2 años, solamente dedicándome a viajar para tomar otra vez fotos del libro.
Ok.
Incluyendo Cavernas de
¿Y
Hielo.
¿Y ese libro dónde se puede conseguir?
Esa era la pregunta.
Bueno, en Panamericana, Cavernas de Colombia, en Panamericana, en la Lerner y en la librería de Villegas Editores.
Ah, muchachos, para que lo
está espectacular, comprenlo porque muy está... lindo. Y tiene algo muy bonito que nos contaba usted, que dice que hay unos códigos QR.
Uy, sí, qué lindo eso. El espacio
sonoro de la, cada caverna.
Sí, cada caverna tiene su, su propia impronta a nivel de sonido.
Sonido.
Entonces uno puede poner...
Sí, entonces tú puedes el celular... Escaneas el código QR y mientras haces la lectura del libro
vas escuchando cómo vas se
escuchando. Uy, uno se mete en ese mundo ahí.
Carlos, digamos, en ese momento le cerramos los ojos, lo mandamos para una caverna y usted escucha el sonido, usted puede saber cuál es,
lo recuerda ahí cómo está.
Qué buena pregunta.
La caverna tiene varias cámaras, varias galerías, cada galería también tiene su impronta sonora. Entonces hay galerías donde el eco, por ejemplo, se puede repetir 5 veces. Yo digo, hola, y es hola, 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 hola.
Uy,
y entonces ahí grabamos sonidos, invitamos a un artista, grabamos sonidos donde yo estaba haciendo canto gutural y el sonido del canto gutural se replicaba en la cavidad y intervenían los murciélagos, o sonidos como, por ejemplo, ciertas cascadas que tienen un sonido muy peculiar. Hay cosas, esto es otro mundo.
No, qué está, lindo, pero toca está, ir. Pero un mundo espectacular. Esto es otro mundo.
Juan Carlos, ¿en todas o en algunas hay nacederos de agua? ¿O cómo es ese proceso ahí?
¿O
en ninguna?
Hay aguas subterráneas. En muchas hay aguas subterráneas. No diría que en todas, pero hay aguas subterráneas en por lo menos en el 70% de las cavernas que yo he explorado.
Sí, ¿qué se podría hacer kayak ahí?
No, solamente he hecho kayak en una sola.
¿Y los demás sí son como riachuelos?
Los demás son cascadas, riachuelos. He visto muchas con cascadas también.
Qué belleza.
Donde man. Tienes que hacer el rappel al lado de la cascada. Uf,
qué hermoso.
No, demasiado lindo. No, pues toca ir.
La cueva a la que te da miedo entrar contiene el tesoro que buscas. Uf, qué frase tan linda.
Algo ya para despedirnos, querido Juan Carlos. Algo que le para decirle a nuestros oyentes. Aquí hay gente que es ilegal, que hace aventura, gente que simplemente tiene curiosidad. Algo para decirles relacionado con las cuevas. ¿Qué? Aparte de que compren el libro, claro.
Bueno, pues invitarlos para que se peguen una expedición con nosotros. Entonces, pues tenemos un Instagram, no sé si se puede. Si
sí, claro. Se me olvida.
Entonces pueden buscar mi Instagram, escribirme. Es juan.carlos.higuera.triana. Ahí tengo algunas fotos de las expediciones. Y también acostumbro colocar... información de los cursos de espeleología que realizo.
Es chévere.
Para que la gente que le gusta el mundo subterráneo.
Que esa foto me encanta. Bro.
Pues no muy se quede lindo, con las cosas turísticas, sino que pueda ir un poco más allá.
Esa foto es demasiado.
Yo estoy seguro que hay gente con mucha pasión por encontrar cosas raras. ¿Eso fue
dónde?
Sí, fue una cueva donde encontramos unas momias de la cultura guane. Se llama la olla de Casildo. No es una caverna, es una cueva. Encontramos. Ya los huaqueros habían llegado primero, entonces llevaron todo
lo que dejaron.
Sí, alrededor de unas 119 momias. Debe tener ese lugar.
Bastante.
¿Qué piensa al respecto, Juan Carlos? Es que ahí vi un comentario que decía como que no diga cuál es la ubicación porque puede llegar la gente y se lo tira.
Pues yo no soy tan celoso, porque es que eso permite, es que no sé, eso. Pues yo pienso que de todas maneras, aunque la gente llegue, no le va a quedar fácil. Sí,
claro.
Sí, ¿me
entiendes? Y más si no tienes conocimiento, ¿no?
Es que el conocimiento en esto es lo que salva la vida. Entonces, y también de hacerlo de la manera más responsable, aprender a educar nuestros miedos, recordar que todo lo que nos vendieron de nuestra infancia lo acoplamos, porque de dónde más íbamos a tomar un referente. La abuelita que decía que el coco estaba en la habitación oscura, sí, o en la oscuridad muchas veces, que estaba, que era como una parte de la maldad o de lo negativo. Uh-huh. No, la oscuridad también tiene una historia. Hay una perspectiva a través de la oscuridad. Uno puede descubrir muchas cosas. Es descubrir otra perspectiva, claro, de la oscuridad, otra perspectiva del abismo. Porque yo siempre he dicho, los abismos, al igual que las montañas, los abismos también se conquistan.
Uf.
No,
denso ese tema.
Denso. ¿Cuánto es el mayor tiempo que has estado en la oscuridad, Juan Carlos?
Pero no entendí, ¿cómo?
O sea, ¿cuánto es el mayor tiempo que usted ha durado así en oscuridad como tal?
Pues con la expedición del Servicio Geológico Colombiano duramos 11 días. En la Cueva del Águila, en una expedición con los españoles, duramos 3 días.
11 días.
Y lo que yo sí les puedo decir una cosa, para finalizar, si quieren.
De una.
Es que cuando uno sale de una cueva, el mundo exterior es una fantasía.
Claro, es que...
¡Qué chimba! ¡No tenemos que ir, parce! ¡Buena!
¡Qué chimba!
¡Re bueno!
¡Re lindo!
Qué bonito como usted vive esa pasión, pues a través de eso, y conociendo lo más alto, resultó conociendo lo más profundo, y se apasionó con ese mundo, ¿no?
Sí.
Chévere, gracias por venir, no, por enseñarnos, gracias. Por dejarnos ver ese mundo.
Por la invitación.
No, y esperamos
gracias.
De verdad ir a una cueva, porque sí, uf, que belleza meterse allá a una exploración.
Elegir.
Sí, sí. Vamos a escoger una al azar y nos vamos. Bueno, muchas gracias.
No,
bueno,
gracias.
Nos vemos la otra semana con más cordada y vasos llenos.